Bueno, 9:40 minutos. Hoy es viernes. Y como es viernes, está el señor Fernando Mele para hacer sus biografías.
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo anda?
Muy bien.
¿Acá pregunta alguien? ¿Vino Mele hoy?
Sí, acá, sí, está. Acá estamos.
Mele siempre viene, con las manos vacías, pero bien.
Vamos a hablar hoy de acaso el actor de cine más reconocido de todos los tiempos.
Pará.
Y no es Charles Chaplin porque ya lo hicimos.
No. Sí, ya sé qué me vas a decir. ¿Puedo arriesgar?
¿Podés arriesgar?
¿Marlon Brando?
Vamos a hablar de Marlon Brando, así es. Nacido el 3 de abril de 1924 en Omaha, en un pueblito de algo más de 100.000 habitantes en el estado de Nebraska, en el centro de los Estados Unidos. Era el menor de tres hijos que tenía Marlon Brando Senior, padre, que era productor de cine y Dottie Penn Baker, que era actriz, que fue una gran inspiración para Marlon, era una actriz de teatros locales. Era muy rebelde cuando era chico, y fue por eso que fue expulsado de diversos colegios, incluso fue... Es que no veo. Fue expulsado de una academia militar por insubordinación.
Y sí.
Vive...
No, igual no era rebelde, mandó a una academia militar, estaba
sí, por eso,
destinado a que lo echen, ¿no?
Cuando era niño, sus padres se separaron. Su padre tenía un carácter muy fuerte, lo castigaba incluso físicamente por sus rebeldías. Y su madre era alcohólica, tenía trastorno bipolar, tuvo que irla a buscar muchas veces a distintos bares donde ella quedaba postrada por
Marlon
la tuvo que ir a buscar a su madre, así es. Incluso recibía hombres en su casa que la maltrataban y Marlon era un poco testigo de ello.
Ay, pobre.
Tanto él como sus hermanas debieron trabajar en lo que pudieron debido a los problemas con sus padres. De joven fue albañil y conductor de retroexcavadoras.
Mira.
Era grandote encima, tenía un físico imponente. Y de sus dos hermanas, una de ellas era actriz. Las dos se habían ido a probar suerte a Nueva York y a los 19 años se fue a vivir con su hermana actriz llamada Jocelyn a New York con el objetivo de ver qué pasaba. Para ganarse la vida, laburó como vendedor de gaseosas, laburó como lavaplatos, fue botones en un hotel, e incluso ascensorista en un shopping. Y por diversas recomendaciones comenzó a trabajar, a tomar clases en el Actors Studio, que es una reconocida escuela de actuación de Nueva York, con la propia Stella Adler, quien había sido alumna en Rusia de Stanislavski, el creador de El Método de Actuación. Comenzó a trabajar en ciertas obras de teatro, menores, interpretando obras de Shakespeare, de Molière, entre otros. Y un día había sido ya seleccionado para interpretar al personaje de Stanley Kowalski en Un tranvía llamado Deseo.
Sí, señor.
Un tranvía llamado Deseo, una obra de teatro, por entonces. Pero el arreglo era que...
De Tennessee Williams.
Tennessee Williams tenía que dar el ok de quién iba a protagonizar su obra de teatro. Entonces, ¿qué hizo? Marlon Brando fue a la casa de Tennessee Williams a presentarse ante él, porque ya había sido seleccionado, y se le había roto un caño a Tennessee Williams. Entonces Marlon Brando se lo arregló.
¿Un caño de agua?
Con sus conocimientos de albañilería previos de su juventud.
Perdona la inundación, Marlon.
Claro, se me rompió. Sí, se te inundó esto, pero yo te lo arreglo. Le arregló el caño a Tennessee Williams, y cuando le arregló el caño dijo, ya está. No hay nada más que hacer, ya está confirmado como el protagonista de Un tranvía llamado Deseo. Este papel lo convirtió de la noche a la mañana de un actor poco conocido a una estrella de Broadway.
Claro.
Trabajaba en la obra más importante de Broadway. Pero también empezó a trabajar en cine. Su primera aparición en el cine fue en el año 1950 en la película Hombres. Era una película sobre veteranos de guerra que terminaban con discapacidades, y es por eso que casi que se internó un mes en un hospital
para vivir con los verdaderos,
dando todo el día en silla de ruedas, porque el método de actuación que él utilizaba era el poder vivir y sentir lo que verdaderamente iban a sufrir,
bueno,
sus personajes.
Cualquier buen actor haría, ¿no?
Dependiendo del método, claro, que utilices.
Si usás el método de
Stanislavski, es
terriblemente comprometido.
Exactamente, es el compromiso del actor por lo que va a sentir. Se hizo la película luego de Un tranvía llamado Deseo, y eso lo catapultó a ser una estrella, no solo de Broadway, sino ahora también de Hollywood. Empezó a participar en películas de mucho renombre con los principales actores y actrices de Hollywood: Chaplin, Elizabeth Taylor, Sofía Loren, etc. Películas: Salvaje, Piel de Serpiente, El baile de los malditos, Viva Zapata, Julio César, hizo de Marco Antonio en un personaje muy reconocido. Y entre 1951 y 1957, en 6 años, estuvo nominado a Mejor Actor en 5 ocasiones para el Oscar. Lo ganó en 1954 por La Ley del Silencio. Sin embargo, Algunos años después, se presentó en la academia y dijo: disculpen, ¿me podrían dar otra vez el Oscar que ya me dieron? Porque el mío me lo robaron. ¿Pero cómo que te lo robaron? Sí, me lo robaron porque yo lo usaba para sostener abierta la puerta de mi casa. Es así. Y le dieron otra estatuilla.
Ah, ¿se la dieron?
Te la dieron, sí. Durante la década de 1960 hizo varias películas, tuvo éxito, no pasó a ser un enorme actor, sino que empezó a estar en la medianía de los actores, hasta que en 1972 le cambió la vida.
Claro. Yo, después cuando termines, te voy a hacer la pregunta crucial. Pero cuando termines.
Bueno, está bien.
¿Me vas a hablar del último tango en París?
No, todavía no. Todavía no.
77 es el último
tango. Sí, 77. Todavía no.
Bueno, ¿querés que hagamos la tanda?
Sí.
Dale, hacemos la tanda. Bueno, está Fernando Mele con la biografía del gran Marlon Brando. Me dejó un título, que en el 72 le cambió la vida, dijiste.
Sí, habíamos dicho que había sido nominado en 5 ocasiones para el Oscar a Mejor Actor en la década del 50, pero que después en los 60 entró en una medianía habitual, digamos, y tuvo participaciones normales en ciertas películas. Pero en 1972 fue rescatado de esta medianía por el señor Francis Ford Coppola.
Ah, Apocalipsis Now.
No.
La puta madre.
Para darle el papel de, para mí, la mejor película de todos los tiempos, que es El Padrino.
El Padrino, oh, claro.
Protagonizada por el señor Marlon Brando haciendo de Don Vito Corleone. El propio Brando fue quien le pidió a Francis Ford Coppola que le haga una suerte de casting. Y el propio Marlon Brando se hizo su maquillaje, creó el personaje.
Y sí, que se ponía unas cosas en la boca.
Sí, que se ponía unas cosas en la boca, tenía cierta... para no sé, era como así. Y Coppola quedó impresionado y dijo: sí, vas a ser vos el padrino. Por este papel ganó su segundo Oscar a Mejor Actor. Pero no fue a buscarlo, sino que subió una india aborigen americana, sí, de los indios apaches, que no tienen nada que ver con Carlitos, llamada Sajin Little Feather. Después se descubrió que no era una india, sino que era una actriz. Mexicana. Y ella dio un discurso diciendo que Marlon Brando rechazaba el Oscar. De hecho, cuando le van a dar el Oscar a ella, que subió en representación de él, le ponen la manita como diciendo: no me des el Oscar. Porque Marlon Brando hizo esto a modo de protesta por cómo la industria de la cinematografía trataba a los indios americanos. Él era activista por los derechos de los indios americanos, no solo hizo esto, sino que también le regaló tierras, y también de los negros, porque la noche en que fue asesinado Martin Luther King, fue al barrio del Harlem, de Nueva York, barrio negro identificado con los negros, a protestar codo a codo junto con la gente negra. Luego del Padrino tuvo una carrera ciertamente muy regular, participó en algunas muy buenas películas como El Último Tango en París, por la que también fue nominado el Oscar a Mejor Actor en el 73, y estuvo también en algunas otras sin tanto renombre y de éxito común. Tuvo unos amoríos fugaces bastante particulares, una historia amorosa bastante particular. Tuvo amoríos con muchas estrellas de la industria, con Marilyn Monroe, con Grace Kelly, con Jackie Kennedy, pero rechazó... Con Jackie Kennedy también, sí. Rechazó a Elizabeth Taylor...
Divina.
Porque, voy a poner comillas y pido disculpas desde ya, por tener culo chiquito.
Mirá el dato que no sabíamos de...
Rechazó...
era lo primero que miraba.
Y pero tenía unos ojos bárbaros.
Sí, pero rechazó a Sofía Loren también.
¿Por qué?
Porque su aliento era peor que el de un dinosaurio.
Bueno, eso ya es otra cosa.
En las propias palabras de Brando.
Es que estuvo muy cerca de ella, evidentemente.
Y también estuvo con algunos hombres. Él mismo dijo: la homosexualidad está tan de moda que ya ni siquiera es noticia. Al igual que muchos hombres, yo también he tenido experiencias homosexuales y no me avergüenzo de ello. Si alguien está convencido de que Jack Nicholson y yo somos amantes, que lo siga pensando, a mí me resulta divertido.
Lo mandó al frente a Jack.
Vivían uno al lado del otro.
No, habría rumores.
En Hollywood, sí, habría rumores.
Claro.
Participó en otras películas meramente por dinero, como por ejemplo en Superman, en 1978.
El padre de Superman era.
Sí, el padre de Superman, de Christopher Reeve. Sí. Apareció 10 minutos en la película. Ganó 4 millones de dólares. El triple que lo que ganó el protagonista de Superman, que tuvo toda la hora ahí laburando con los calzones arriba de los pantalones.
Durante un tiempo, no sé si no fue el récord de,
sí, fue el
de
récord
la relación de la tiempo relación, en pantalla.
Exactamente.
No, después creo que lo superó... Me parece que lo superó Anthony Hopkins con lo del Silencio de los Inocentes.
Ah, sí.
Me parece, no estoy seguro.
Qué lindo.
Tanto después.
¿4 minutos?
De 10 minutos, 4 palos verdes.
10 minutos, 4.
Así nomás. Trabajó 8 días.
No me mala cara.
Después de El Padrino, como de Superman, se le ofreció hacer la segunda parte. Pero él lo rechazó, porque siempre consideraba que no tenía que volver a hacer el mismo papel, sino que hacer nuevos papeles y tener nuevos desafíos. No era un hombre fácil para trabajar.
El Padrino 2, su papel de joven lo hace Robert De Niro.
Exactamente, Robert De Niro. No era un hombre fácil para trabajar, por ejemplo, en Apocalipsis Now, que mencionabas vos, del 79. Le habían pagado un adelanto, pero no le habían pagado todo. Tuvo ahí unos problemas de guita y dijo, no, yo no voy a filmar, tenía que ir a Filipinas a filmar. Cuando Coppola logró convencerlo de que vaya a filmar, llegó a Filipinas totalmente rapado y gordísimo.
Que es la imagen del Coronel Kurtz.
Del Coronel Kurtz, pero no era así el personaje. Claro. Él lo pone, Coppola lo pone en las sombras para disimular la gordura que tenía Marlon Brando en aquel entonces.
Que también aparece poco ahí.
Tuvo una enorme adicción a la comida. Comida chatarra todo el día. Era adicto al helado. Por ejemplo, y decían que varios. En un momento estaba haciendo dieta y los amigos le tiraban, revoleaban bolsas de Burger King por arriba de la pared de su casa llena de hamburguesas para que a la noche las vaya a morfar.
Ah, bueno, sí, eran hermanos, ¿no? Eran amigos, digo.
Llegó a pesar más de 130 kilos.
Por eso, re amigos.
Un fenómeno. cuando no le gustaba un guión, le daban un guión, no me gusta. Lo guardaba en el freezer y después lo usaba como Diana para tirarle con su escopeta.
Ya era un hombre en estado de delirio,
sí,
¿no?
Sí, era un hombre bastante particular. Estuvo casado 3 veces. Con Anna Kashfi, una actriz hindú británica. Con Movita Castañeda, una actriz mexico-americana. Y con Tarita Teripa, una tahitiana. Tuvo 11 hijos reconocidos.
Como el Diego.
Otros 5 no reconocidos.
Ah, bueno.
A su última esposa, la tahitiana, la conoció en el rodaje de Rebelión a Bordo, del 62, y cuando filmó esa película, cuando fue a Tahití, se enamoró del lugar, tal es así que se compró un atolón llamado Tetiaroa. ¿Qué es un atolón? Es como si fuera un arrecife de coral en forma circular, o una isla, digamos, pero formada de corales en forma circular, con una laguna en el medio. Tranquilo, en Tahití, no saben lo que es el lugar. Aquellos que lo quieren buscar se llama coral. Tetiaroa. Su hija Cheyenne, que había tenido con este último matrimonio, con esta Tarita, tenía un novio. Su hija tenía un novio, algo bastante común, 20 años. En 1990, el novio de su hija fue misteriosamente asesinado. Buen silencio se hizo. Finalmente,
que parezca un accidente,
se descubrió que el hijo mayor de Marlon Brando, Christian, lo había asesinado. Y fue por ello condenado a 6 años de prisión. Bastante poco para matar a una persona.
Que fue noticias internacionales.
Y 5 años después de que fuera asesinado su novio, Cheyenne, la hija de Marlon Brando, se suicidó a los 25 años. Era
muy drama familiar.
Era muy amigo de Michael Jackson. De hecho, en el año 2001, apareció en el videoclip de You Rock My World haciendo un personaje similar al de El Padrino. Escuchá, ahí aparece cuando lo van a buscar, medio como un mafioso, sentado atrás de una...
Hey, boss, there's trouble downstairs.
Y ahí se da vuelta.
No.
Get rid of this guy.
Uno de sus últimos veranos, antes de fallecer, vacacionó en Neverland, en la mansión de Michael Jackson.
No preguntemos qué pasó ahí adentro, porque...
No. De hecho, Marlon Brando,
algo
curioso es que patentó un invento en el año 2002 que no llegó a haber patentado porque se murió antes de que termine de concretarse. Inventó un afinador de bongos. Parece que Marlon Brando era un amante del bongo y diseñó un método para evitar la afinación manual de los bongos. Algo bastante particular. Terminó sus últimos años al borde de la indigencia.
¿En serio?
Sí, perdió toda la guita que tenía. De hecho, vivía de su seguro social, de una pensión del sindicato de actores. Se transformó algo así como en un ermitaño, no salía de la casa. Tuvo una cuestión bastante particular. Tuvo que vender todas sus islas en Tahití para poder sobrevivir. Y murió el 1 de julio de 2004 en Los Ángeles a los 80 años de edad de un montón de enfermedades.
Señores, Marlon Brando, ¿vos dijiste cómo lo definiste el mejor actor de todos los tiempos, no?
El mejor actor de... No lo digo yo. Algunos lo consideran el mejor actor de cine de todos los tiempos.
¿Y El Padrino es para vos la mejor película de todos los tiempos?
Es la... No y... quiere decir que sea la que más me gusta tampoco, pero para mí es la mejor.
No, a mí es una de las que más me gusta.
Sí, además es la que más me gusta, ¿no? Pero si uno tuviera que... Si se puede poner en un plano objetivo, creo que es la mejor de todos los tiempos.
No tanto Apocalipsis Now, que muchos la idolatran a esa película. A mí por ahí no me gustó tanto.
Más o menos.
Es buena.
Muy buena, sí.
Buena crítica, por supuesto. Sí. Pero y el papel de él es mucho más rebuscado. En El Padrino es mucho más...
Sí, pero ese... El tema es que también lo
terrenal,
tenemos...
Terrenal, digamos. Sí. Más allá de su calidad mafioso, ¿no?
Lo tenemos muy incorporado también
al
papel.
Además, lo hemos visto muchas veces.
Lo hemos visto muchas veces. Es excepcional.
Pero vos pensás esa película con otra persona. Es imposible.
No, no se podría. Sería muy difícil. Sería muy difícil hacer el personaje que logró con Vito Corleone.
Bueno, señores, gracias, Fernando.
Hasta el viernes que viene.